Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
5 y 3, 4 y 3 en Canarias, segunda hora de Si Amanece. Nos vamos en este arranque de viernes de fin de semana, 7 de noviembre. No, sí, imposible, imposible. No, me están preguntando por aquí, oye, ¿cómo podemos resumir esta primera hora? Imposible, si es que desde el Petit Llagosta a Mikel Ejarza declarándose fan de la moda.
Ha sido brutal, ¿eh?
El gran Gatsby bailando con lobos. Es que ha pasado de todo.
Es muy bonito lo de Mikel, o sea, que es de otra generación, declarándose fan de un grupo nuevo, que siempre todo el mundo está denostando a los músicos nuevos.
Bueno, pero es que,
una persona tan inteligente y tan culta como Mikel flipa con la moda. Mikel, o sea, la primera vez que lo escucha dice, uy, me he quedado con el culo torcido.
Mikel, evidentemente, es un melómano reconocido y redento, sabe mucho de estética artística en general y tiene mucha sensibilidad musical, y por lo tanto un grupo como, ya sea de hoy, de ayer o de siempre, que dice el clásico, pues le llama la atención. Mikel, que con esa sensibilidad artística ha donado un gesto que desde luego nosotros no podremos agradecérselo suficientemente nunca, un cuadro que ha titulado La Playa, que si no hemos
probado... Pero ha llegado, ¿no? No se lo habrá portera.
Que no. Este ha llegado, por eso decía que el tránsito del cuadro, la travesía en el desierto que ha tenido que recorrer el cuadro, pues ríete tú del traslado del Guernica el retorno del Guernica a España, ¿no? Pero sí, lo tenemos ya, pondremos foto en las redes sociales de ese cuadro La Playa, que forma parte ya desde hoy, lo habíamos dicho, pero ahora físicamente, del lote de cosas que se puede llevar aquella persona que, siguiéndonos en la lista de Si Amanece Nos Vamos a Ser en Spotify, nos mande captura de, conforme eso es así, una captura de pantalla a siamanece@cadenaser.com. Y que tenga paciencia, porque cuando el 12 de enero hayamos llegado, que yo creo que sí que vamos a llegar, sí, ahora mismo estamos... Sí, yo creo que llegamos. 6.700...
Con suficiencia, sí.
Yo creo que sí, 6.727, decía, cuando hemos empezado el programa, y de aquí al 12 de enero, el reto está en 7.177... Pues sí, yo creo que llegamos. Está lo de la camiseta, Si Amanece Nos Vamos, también diseño exclusivo de Edgarita. Habrá dos camisetas solo. Una se lo llevó Natalia, creo recordar, ¿no? Que fue la primera ganadora cuando llegamos a los 6.000 de esta temporada.
Cortesía de los chicos de mensajeta.com.
Ahí, muy bien. Y es que
uno de los chicos.
Los chocorrendos también. Que donó Ángela desde Soria, que nada tiene que ver con la empresa que fabrica. Vi el otro día en... Me parece que fue en los informativos de Antena 3.
Los polvorrendos,
que también en sí es la unión, está el matrimonio.
Y luego están los polvorrendos, que es otra cosa.
Eso se los comía a bares Ripoll, da igual que fueran los polvorrendos, los que fuera.
Los polvorones
que
se comía bocadillos de polvorones.
También. Luismi Pérez, sigues por ahí, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, gente.
Sí, bueno, oye...
Oye, estoy pensando en una cosa para el lote.
¿En qué estás pensando? ¿Tú quieres ofrecer algo? ¿Quieres ofrecer algo para el lote?
Sí, ofrezco otra cosa para
el lote. Vale. Tenemos...
Lo que es la herramienta de cabecera de toda persona que se dedica al tiempo.
¿Y qué es?
El monje del tiempo.
Vale, tenemos la meiga que ofrece Adriana Morela.
Una moneda, porque
no, Adriana... Y el dedo, sacarlo para afuera, a ver de dónde sopla el viento. Eso
yo
siempre.
A ver si es un poco de dedo mojado en saliva. Pero no, el monje, meiga que ofrece Adriana Morelos. Y que no sé, como no tengo la lista aquí ahora, no sé si me... Ah, bueno, el asesino del sello, sí, vale.
Los aceitados.
Los aceitados, por favor. Y las magdalenas también de Miguel.
Y lo de Rosa Moreno.
Claro, las violetas de Alfonso XIII, que son unos caramelos violeta muy característicos.
Que suena muy chulo eso de las violetas de Alfonso XIII, sí.
Y un libro para saber cómo leer, cómo interpretar la moda.
Qué guay.
No el grupo de música.
No, el grupo de...
Qué guay.
El grupo por el que ha sentido una especial predilección y lo ha confesado así. Aquí abiertamente Mikel Ejarza. Bueno, oye, que es viernes, se nos empieza a amontonar aquí el trabajo, la plancha. Edgar, por fin, mira, llega tu sobrino de convivencias,
sí,
y vas a descansar tranquilico.
Sí,
ya, ¿no?
Así es, Roberto. Menos mal, pobretico. No me he separado en todo el fin de semana, ¿eh? Ya verás tú. Pero yo creo que dos días seguidos hablando de ir de convivencia ya son suficientes.
Sí. A mí me sobró uno, imagínate.
Bueno, pues quiero hablar de que soy un hipócrita.
¿Otra vez?
Sí, porque, sí, otra vez. Otra vez. Yo es que lo soy y lo tengo que admitir. Siempre defiendo que yo, si a lo mejor voy a muerte con algo, pues es la misma. Si me pagas dos cubatas, cambio de opinión.
Ya.
O sea que no. Y así pasó.
Bueno, pero eso es ser veleta más que hipócrita, ¿no? Veleta. Porque...
Bueno, si depende. Si defiendes algo, si defiendes algo como muy a muerte y luego dices, ah, no, pues ya, si tú ya, cuando ya, copillas, ya, ya. Yo, tal. Eso yo creo que es más traición un poco. Pero te lo tengo que contar porque además ha pasado mucho tiempo y me lo hago encima. Me lo tengo.
Ya. Venga, va. Suéltalo.
Lo digo, sí, pues ya sabes que yo siempre defiendo, más allá de ideologías y eso, porque a mí la gente que cree en cosas me da pereza.
Que tiene que ser pesado eso de ir siempre con un ideario encima, que no te puedes salir
convencer
de ese ideario. Y pendiente a ver qué dicen los tuyos para tener que cambiar un poquito el ideario.
Eso es durísimo. Eso tiene que ser durísimo.
Qué pereza.
Porque a mí la gente que cree en cosas me da pereza, pero ya sabes que estoy en contra de las corridas de toros.
Bueno, de casi todas, ¿eh? Después entramos ahí en detalle.
Sí, luego hablaremos, pero también te digo que tú me puedes intentar convencer. No, es que si no, se extinguen. Me da igual, no me lo voy a creer.
Se extinguen las plazas de toros.
Que no va a haber, que dónde vas a hacer concierto. Bueno, pues tú me puedes decir mil cosas, pero a mí no me gustan.
Ya.
Pues una vez, en unas fiestas de Gijón, fui a una corrida de toros.
¡Anda!
Pero no te
lanzarías tú como espontáneo a la plaza, ¿no?
Y además era normal, ¿eh? Seis toros, seis, como decían los carteles.
Seis toros, seis.
Sí, sí, para José Luis Pereira o Juan Pereira o Miguel Pereira.
Un Pereira.
Bueno, que iba yo un poco piruleta.
Fran Pereira.
No, iba yo un poco piruleta y mi amigo Tobalo, que a él sí le gustan, me calentó y fui. Y yo era el más pobre de ahí, Roberto.
O sea, ¿ves? Pero a Tobalo, que es tu amigo del alma, le gustan. Seguís siendo amigos y no pasa nada, ¿no?
Sí.
Es un personaje, le gusta la Pantoja y los toros, ¿eh?
Sí, pero él quería ir, éramos cuatro amigos de Gijón, nadie quería ir con él.
Que me acompañe alguien, y Edgar se apuntó.
Y yo iba un poco así, pues me fui con él y él también iba. Y nada, y te lo juro, en la plaza esa yo era el más pobre de ahí. Además, se me notaba el extrarradio por todos lados. Y no me gustó mucho, no me gustó, pero eso es lo de menos, porque eso no es como el fútbol, ¿eh?
No, hombre.
Ahí se puede beber. Ahí se puede pimplar y al tercer cubata yo opinaba y todo, yo ya sabía.
Ahí sin tener ni idea, ¿no? Ni nada, porque no te gustaba y tampoco es que tengas ningún fundamento así de conocimiento taurino y tú opinabas.
A ver, no sé si hay que saber tanto, ¿eh? Porque no sé si te acuerdas de Juan José Padilla.
Sí.
¿Te acuerdas del torero,
sí,
no?
Sí,
pues
hombre.
Lo he buscado y al tío le pilló 39 veces un toro. Bueno. Uno no, 39 diferentes.
39 diferentes, ¿vale?
A lo mejor alguno le pilló varias veces, pero a ver... Yo creo, sinceramente, sin tener grandes conocimientos taurinos, que cuando ya te han cogido 26 veces, algún colega te tiene que decir que igual no se te da del todo bien.
Subraya eso de sin tener grandes conocimientos taurinos.
Alguien te tiene que decir, oye, no esperes a que te cojan 39 veces. Con 26 yo creo que son suficientes. No sé, si te mola el rollito, pues súbete al castillo ese hinchable que tenía un toro en medio, o un toro mecánico en la feria, o los toros esos de en una tribu comanche. ¿Te acuerdas, no?
Lleno de comanche.
Pero súbete a eso. Pero torear a ti no se te da bien, por lo que sea. Hay algo que falla. Lo mejor es que a los toreros se les llama maestros. Yo creo que a este le quedaba mejor aprendiz. O sea, pues maestro no es. O como mucho oficial de tercera. Porque no.
Maestro,
le pillaba todo el rato.
Estamos haciendo amiguitos, ¿no? Pero la gente te va a decir eso de que. A ver si tú eres tan valiente de ponerte ahí delante del morlaco.
Yo, a mí me da miedo un perro mediano. O sea, imagínate un toro. ¿Cómo voy a poner yo durante un toro? A mí me huele un cocker spaniel y me lo hago encima. Sí. ¿Tú te crees que yo.? A mí no se me da bien eso, los perros, pero.
Entonces.
Pero soy consciente de ello, soy consciente de mis limitaciones. Pero no quiero que se enfade nadie. Le mandamos un abrazo a Juan José Padilla, que seguro además que escucha la cadena SER.
Bueno, pues así a veces se sorprende de la gente que escucha la cadena SER sin ser de esta línea.
O sea, por eso digo, le mandamos un abrazo. Además, ya sabes lo que pienso yo de la tauromaquia. No sé para qué me estás preguntando todo.
No, yo no te he preguntado nada. Es más, lo he dejado deslizar antes. Es que ya sé que eres antitaurino, pero. Menos, excepción.
No ha puesto la sintonía de los toros, ¿eh? Me sorprende.
No, me la voy a hacer. El ladino de los toros.
No, pero que...
Eso sí que vale, eso... Pero...
Eres antitaurino menos para el Grand Prix.
Sí.
Ahí sí los cusas, eso sí.
Ahí no, a mí de buenas a primeras no me vas a cambiar la vaquilla por un hombre metido en un peluche gigante como si no me diera cuenta.
Pero
como
da miedo también eso. ¿Tú te has puesto delante de un hombre vestido de toro?
Bueno, igual me sacó de una galleta con la mano abierta y me deja hecho polvo.
Que yo de pequeño recuerdo que vino uno a un colegio al que yo fui.
¿Y te dio miedo?
Y me dio más miedo, vamos.
Y mira que los disfraces no estaban logradísimos.
No, por eso le dio miedo, porque iba con la jeringuilla colgando.
Es Ese daba miedo, pero
que luego
bien.
No me digas que estaba en el tren de la bruja también.
No.
Vale.
El contexto es peculiar, no tengo tiempo ahora de contarlo, ya lo explicaré en su momento.
Hay tiempo, ¿eh? Hasta las 6.
No, hombre, me sabría fatal que todo el trabajo que han hecho los compañeros.
Vale.
Que ya me he quedado con la mosca detrás de la oreja.
Que ya la primera parte ha ocurrido algo parecido a eso. Eran otros tiempos, estoy hablando de 1972, quizá.
Madre mía, no habían inventado los disfraces.
Sí, habían, y era muy real.
¿Sí?
Era muy real. Pero es que, venga, va, me pongo y lo cuento.
Sí, porfa.
En el colegio religioso, por cierto, al que yo iba, colegio de monjas en ese momento, porque yo creo que no iba ni a primero de GB, la fiesta de fin de curso, ¿sabéis en qué consistió? Todo va a ser va a sonar muy estrambótico. En Barcelona, en Barcelona, era representar una corrida de toros. Entonces yo tengo fotos, yo estoy vestido de torero, niño, vestido de torero.
¿Tú hacías de Curro Romero entonces?
No. Pero tú sabes el miedo que me daba a mí. Y entonces entraba, lo que pasa es que con el tipo disfrazado de toro, eso nos hallamos
como
hasta
la vaca,
pero,
de secreto.
Ahora lo que os va a dejar destrozados es dónde hacíamos la representación esta. ¿Dónde jugaba el Barça cuando antes era el Barça B? Cuando era
en el mini estadio.
No, antes del mini estadio, ¿dónde jugaba?
Pues no
en
me
un
acuerdo.
Campo de Fabre Butch, un campo de fútbol, pero ahí hasta los 80 estuvo jugando.
Sí.
Bueno, pues ahí, en mitad del césped, en el estadio de Fabre Butch, ahí hacíamos la representación de las
ahí
toros.
Tomaste la alternativa, Roberto.
Ahí tomé la alternativa. No, yo creo que en los ensayos yo, hombre, pues total. Oye,
una chicuelina, un pase de pecho.
Y cuando vino el bicho.
Torear de salón era muy fácil. Pero ahora, cuando vino el bicho el primer día del ensayo que hicimos en la terraza del colegio ahí de la Sagrera, me quería morir, digo, pero ¿esto qué es? Un tipo que mediría 2 metros, metido ahí en el disfraz, ese embutido en el... Yo veía toro y
entonces
yo...
Entonces ahora no puedes poner el Grand Prix, ¿no? Cuando ves al peluche ese,
no.
Te vienes ese abajo.
Me da más miedo que los que han pillado a José Padilla.
Pues mira, yo te digo una cosa, yo estoy a favor de los toros. El Grand Prix, ahí con la representación tuya, con la canción de los toros de Manolo Molés, y luego con vídeos de primera. Vídeo de primera, que aún tengo grabado el vídeo de Se va el chaval, se va por el Barranquillo. Y después de esta referencia que no recuerda ya casi nadie, te diré que Berto es el mejor del mundo.
Eso sí, pero más, podrías haber empezado por ahí por algo de consenso. Berto es el mejor del mundo.
Y a él no le ha cogido nunca un toro, ¿vale?
Que sepamos.
Igual hizo la representación también.
Sí, imagínate.
Ayer fue a La Revuelta a presentar su nuevo show. Bueno, nuevo no, que ya tiene 3 años.
O sea, vienes a presentar lo que ya habías presentado. Estás representando. Es el mismo.
O sea, estás haciendo eso, cuando sobra comida. Estos son croquetas de cocido.
Perdona, ¿puedo decir una cosa? ¿Puedo decir una cosa? Me habéis invitado vosotros. Pero si me invitáis luego a fearme aquí. Hombre, es que viene con la misma mierda. No lo sé.
Estás rebañando el yogur mucho,
¿Y qué hay de malo en rebañar mucho el yogur? Pueden hacer croquetas de cocido. Esta juventud, ¿cómo se nota que no habéis pasado una guerra?
Y usted tampoco, presidente Laporta, ¿no?
Usted no.
No.
Nunca has estado en una boda con un cortador de jamón. ¡Ay, hostias, para pillar un plato,
tú! Es peor que una guerra, sí. Bueno, y de Berto pasamos a Juan del Val. Ya ves qué diversa es la comedia.
¿Qué va de literatos hoy?
Son cómicos, que lo has visto en El Hormiguero, ¿no? El Premio Planeta hizo su sección ayer en El Hormiguero.
Hizo su sección después de intervenir en calidad de invitado como Premio Planeta, que estuvo de invitado en El Hormiguero.
Pues mira, hizo dos por uno. Hizo su sección ayer en El Hormiguero de cosas que dan rabia, y es curioso porque no sé si me da más rabia. Bueno, venga. En fin, vamos a escucharlo.
Las motos que ocupan los sitios de los coches.
Bien, bien.
Vaya.
Vamos a ver, tú vas ilusionado por tu calle y según vas así y giras una puta moto.
Oye,
a ver, digáis lo que digáis, os molesta muchísimo a todos. Todo bien.
Y yo no... se baja y la mueve.
Íñigo.
¿Cómo?
Sí.
Pero es que una moto pesa mucho.
Pero se enfada tanto.
Y baja y mueve la moto, claro. Y la sube a la acera.
Después aparca su coche.
Bueno, es que parecía que decía y Dios va, mueve la moto, pero es que Íñigo está muy cachas. Engaña porque siempre lo veis con el fachaleco y la camisa Cayetana, pero está más fuerte que el vinagre.
Porque pesa la moto.
Tiene de todo este fragmento, Nuria Roca riendo a carcajada lo que dice Juan, Tamara diciendo que Íñigo aparta las motos aparcadas, tiene de todo. O sea, que por cierto, me da que Íñigo no vive en una zona muy conflictiva, Porque ya te digo yo que si intenta aparcar cerca de la plaza donde nos juntamos y mueve la riejú del quinche, igual ya no son son tantas risas, ¿eh?
Mira cómo, se ríe. No son tantas risas. Mira cómo conoce el arriesgo del Quinchillo.
Claro, sí, pero si es del año 80, y es de verdad que tiene la moto del año 86, que cuando pasa hace un ruido y aún aguanta. Y aguanta la moto, ¿eh? Y ya no serían tantas risas, ¿eh? Si ahora
al sexto tal, parece, hay un punto ahí de inflexión que parece que se va a venir abajo, ¡pa! Y el séptimo ya funciona y tira.
Y me imagino intentando mover el arriesgo y aparece el Quinchillo y aún le pide 5 pavos y se los tiene que dar, porque si no, ya sabes que dice que se pone muy nervioso.
Mejor no tocarla, Juan del Val. Si encuentras la de riesgo esta, no la toques, ni la mires.
Íñigo es el que las toca, Íñigo. Bueno, y si no te vas a aparcar a otro sitio, ya está, porque... Pero mejor vas tú, Que no vaya a aparcar Manuel Javois.
Y dije, baja, haz la foto que yo me encargo del coche. Y me miró como diciendo, seguro. Y entonces cogí el coche y aparqué el coche. Bueno, acabó el reportaje y estuvimos 1 hora y media buscando el coche por Benetusa. Llegamos a la fábrica de tal para ver si tenían GPS que nos dijese dónde estaba la empresa de alquiler. Y entonces llegamos de repente a un parque. Y nos estamos acercando y le dije, no, aquí seguro que no vamos a dar la vuelta. Y nos dimos la vuelta y seguimos 1/2 hora más buscándolo hasta que ella por su cuenta y pasando de mí fue allí.
Y obviamente.
Y estaba el coche.
Estaba.
¡Qué grande, Javois! Yo siempre le estaré agradecido por ser el creador de mi canción favorita.
¿Cuál es?
El himno de la décima.
Ah, claro.
Historia que tú hiciste, historia por hacer.
Para mañana llevamos de canturreo, buena.
Madre mía, yo no puedo entender más a Javois. Te comprendo, compañero. A mí me pasó eso en Gijón.
En Gijón te ha pasado todo a ti, ¿no? O sea, ¿no sería el mismo día de la corrida
pues
de toros?
Fue al año siguiente.
Vale,
jolín,
vale.
Podía haber dicho que sí. Es que en Palamaje es que soy izopenco.
Sí,
para la magia de la radio digo que era el mismo fin de semana.
No me sigues ni una.
Es que soy imbécil.
Más de una mañana has destrozado la magia de la radio.
A mí si me tiene que pillar un toro me pilla 46 veces. 7 magias a Padilla. Bueno, que te digo que yo comprendo, porque como dejé un coche un viernes en Gijón y fui a buscarlo el sábado por la mañana, estuve 3 horas. Llamé a la grúa de Gijón, esto es cierto, porque era imposible, porque yo lo había dejado ahí seguro.
Y no lo tenían ahí en la grúa.
Para los oyentes que tengan controlado Gijón, sí. ¿Vale? Yo estaba buscando el coche en la playa de San Lorenzo,
correcto,
de la Clarona.
Correcto, ahí. ¿Vale? Ser Gijón, tal.
¿Vale? Sí. Y ahí justo enfrente. Y sí. Lo tenía aparcado al lado del Corte Inglés. Hablamos de 2 kilómetros, Roberto.
Como mínimo, claro.
Hablamos de 2 kilómetros, por lo menos, toda la avenida entera de la costa. Lo mejor es que cuando lo encuentro un amigo le digo... Pues alguien la dejó ahí, porque yo no la había... O sea, alguien me la ha movido, ¿eh? Yo no he venido aquí en ningún momento, ¿eh?
Espero que no estuviera aparcada ahí la moto del Quinchi.
No estaba. También te digo que antes exagera un poco,
¿En qué sentido?
Que no es tan peligrosa la plaza donde me junto, yo la adorno todo mucho, no hay metralletas bañadas en oro.
En las incautaciones a los cárteles mexicanos se han encontrado réplicas. Allí son los reyes de la exhibición de oro en armas personalizadas. Y ya tienen imitadores en España. La última requisada, esta arma con logo.
Graban su propio nombre o sus siglas o el apodo, las ideas, las costumbres, los usos, se van mezclando, se van adaptando y es una forma de exhibición.
Claro.
Yo tuve una 9 milímetros parabellum de oro personalizada con mis iniciales. ¿Esto no lo había contado?
No lo había contado, Raúl, ¿no?
Pues la tuve en la época en la que me dio por cocinar metanfetamina en una caravana en medio del desierto y hacía negocio con los cárteles mexicanos, ¿sabes?
A ver, encima, eso se parece sospechosamente, se parece muchísimo al argumento de Breaking Bad. Seguro que te hacías llamar Heisenberg, ¿no?
Pues no, listo. Yo me hacía llamar Jersey Beige, porque siempre llevaba un jersey color crema que me regaló mi cuñado, ¿vale?
Jersey Beige, ¿no?
No hemos reparado lo de una metralleta de oro.
Bueno, no.
Una metralleta de oro,
¿eh? No habrá reparado. Yo sí he reparado, claro. Una metralleta de oro.
Para que veas que no está reñido el ser el más chungo y a la vez el más hortera. O sea, tú puedes salir del barrio, pero si eres choni, el choni no sale de ti nunca.
Para, ¿vale? Siempre lo llevas contigo, sí.
Hablando del tema.
¿De qué tema?
Hay una cosa bastante oscura con la web China Shane.
Ah, hablando de Choni, sí.
Yo no lo he dicho.
No, pero he dicho hablando del tema, ¿tá?
Ya,
no sabía
pero
por
es que quería dejarlo ahí pero y ahora digo, el carro toda la magia de la radio ha sido tú,
Roberto. Porque era por la coincidencia fonética, yo lo he dicho.
Bueno, pues en Francia han parado todos los envíos. La cosa es que Dani Mateo pensó en si también los paralizaban en nuestro país.
Uy. Bueno, como prohíban Shane aquí en España, a ver dónde se visten los de las Islas de la Tentación, ¿eh? Adiós, Iñaki. Adiós.
Ay, tenemos una noticia muy guachi, Roberto. Habemos rinoceronte blanquito.
Habemos rinoceronte blanquito, sí, es el titular, vale.
Sí, sería así.
Esto no lo compran en la web, seguro. Habemos rinoceronte blanquito.
A lo mejor, no, porque es demasiado específico.
Ya.
Me flipa porque aquí en este país celebramos todo a lo grande.
Venga, un empujonista fuera.
Vamos. Los miembros del Biopar jalean pegados a esa pantalla.
Estás haciendo muy bien, Guanza.
La rinoceronte blanca de 9 años está a punto de parir.
¡Ay!
Y ya está fuera, que está fuera.
¡Vamos!
Se levanta.
¡Ole! ¡Vamos!
491 días de gestación que dan paso a esta nueva cría. Mientras celebran, la madre revisa a su pequeño que con titubeos y pasos torpes se levanta.
Bueno. Oye, ¿y dónde estaba el rinoceronte ese? Es para un amigo, ¿eh?
Acaba de nacer, hombre.
No, es la madre.
Qué bonito, ¿eh? No sé para qué se le ocurran tanto, si pueden hacer una fotocopia y ya funciona.
Sí, efectivamente, nosotros estamos especializados en la clonación animal y por distintos motivos hay razas o especies de animales que se clonan como el tema de las mascotas, porque bueno, es un tema más afectivo, pero hay animales que es un tema económico, el motivo de la clonación. Caballos, camellos, halcones, hay distintos animales que se clonan y los dueños pues tienen distintas motivaciones.
Vale, es cierto, yo tengo un buen amigo en Abu Dhabi que tiene el dinero por castigo y ninguna rubia que le engañe para que se lo dé, y el tío clonó a su mejor camello, Ahmed se llamaba.
¿El camello?
No, mi amigo.
¿Y el camello?
Bien, gracias. Te da la patita y te trae el periódico. Más gracioso.
Ay, qué bonito.
Qué lindo.
Bueno, yo solo espero que lo dejen ahí y que no clonen a algún humano. No voy a decir cuál, ¿vale? Pero que no clonen a alguno que estamos. Cada uno que piense el suyo,
vale,
que no quiere que clonen.
El suyo. Cada uno que piense en su.
Pero ¿qué más da todo? ¿Qué más da si es Navidad, Roberto? Si es Navidad ya, es Navidad. Y este año, el que ha adelantado por la derecha, Abel Caballero, ha sido ni más ni menos que Florentino Pérez.
No puede ser.
Navidad Bernabéu.
¿Cuentan los susurros de la Navidad? Que más cerca de lo que pensamos,
la lotería,
donde menos lo esperamos, se esconde algo mágico. Solo se necesita una mirada llena de ilusión para descubrirlo.
¿Cuántas tapas?
Bienvenidos a Navidad Bernabéu. El lugar donde vive la magia.
Oh, Cortilandia Bernabéu.
Bienvenidos a la Navidad Bernabéu. Lo dice bajito, sí, para no molestar, sí, ¿eh? Sí. El lugar donde vive la magia.
Presidente Florentino, buenos días.
Buenos días.
Les ha quedado un spot muy emotivo. Muy emotivo, acorde con las fechas señaladas, ¿eh?
Sí, sí. No hemos escatimado en gastos.
No, ya se nota, ¿ya?
Será un espacio donde niños y mayores podrán disfrutar de la magia de la Navidad. Eso sí, calladitos y en silencio, pues que si no, los del ruido Bernabéu se nos quejan.
Se cabrean, ¿eh?
Bajito,
cabrean.
Bajito.
8 días, ¿eh? Que se ha adelantado Abel Caballero, Florentino, ¿eh? Que bueno, ayer los muchachos de hora 20 y pico, bueno, muchachos no, que ya son granaicos.
¡No, vamos!
Ya están hechos.
No, muchachos.
Pues tuvieron al alcalde de Vigo.
Alcalde, usted arrancó la Navidad de Vigo este año en julio.
Julio,
si no me equivoco.
Y, como debe ser.
Como debe ser, como efectivamente.
Debe ser.
Y este año también, si no me equivoco, creo que ha anunciado 12 millones de luces. ¿Es correcto este dato?
Casi 13.
Casi 13.
Casi 13.
Venga, pues digamos 13.
13, venga, redondeamos para arriba.
Sí, 13 millones.
13 millones de luces porque 14 eran muchas y 12 pocas, ¿no?
Espera un poquito por el 14 para el otro año.
Anda. 14 o 1.400 millones de LEDs. Según me de Asai GIF, no me toquen las palmas que me conozco. Don't clap for me that I know myself.
Bueno, este hombre piensa subir 1 millón de luces cada año, ¿eh? Al final va a llegar a Lugo. O sea, poniendo las luces en la fachada Adriana, lo veo, ¿eh? Pero además este año va a traer a Maraya, ¿eh?
¿A quién?
Léete entre líneas.
A ver, si te traes a Maraya Caraya.
A Maraya Caraya.
A cantar el villancico, ya lo tienes.
A María Carey, claro.
Bueno,
claro.
Bueno, veremos. Veremos. ¿Eh? Es una idea. No descarto la idea.
Yo te lo dejo ahí, ¿eh?
Deben pagarte bien porque tienes buenas ideas.
Sí. Buena idea. Buena idea esa, buena idea. Bueno, yo no descarto nada si se pone a tiro. If she put herself in range.
Claro, si se pone
y
a tiro.
Además, si se ponen a tiro, vamos a tener a Lenny Kravitz, a Brian Adams y a Bob Dylan.
¿Sí?
Todo esto si se ponen a tiro.
Bueno, claro, si
se
ponen a tiro.
5.27, 4.27 en Canarias. A ver cómo está el tiempo hoy.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Porque por lo que nos decía en el avance, Luismi Pérez, yo le he entendido que nos espera un fin de semana cálido en el sudeste del país, pero bueno, en el resto habrá más jaleo. El día más lluvioso sería hoy, mañana en el nordeste y el domingo, pues, mucha tranquilidad, ¿no? Mucha más tranquilidad por lo general. ¿Es eso, Luismi?
Sí, vale, sí, sí. De vale. hecho, a medida que pasen los días del fin de semana, pues irá lloviendo menos, pero vamos, todavía vamos a tener algunos chubascos. Hoy va a ser el día en el que va a acabar lloviendo en muchas comunidades. Básicamente será este mediodía y tarde, cuando va a llover en casi todo el oeste, el centro y el norte del país. Va a llover de momento muy poquito en la costa mediterránea, también en Baleares y en Canarias, aunque esta próxima noche sí que llegará alguna lluvia, por ejemplo, a Cataluña o la Comunidad Valenciana. El sábado, en Cataluña y en Baleares, sobre todo Baleares, es donde el tiempo va a ser más revuelto. En Baleares va a haber un buen temporal de viento y de lluvia también, o sea que al loro. Y el domingo, alguna lluvia entrará por Galicia, pero en el resto del país, tiempo más tranquilo, ventoso en el Ebro. Y hay que decir que las noches se van a volver bastante frías y las tardes serán agradables, sobre todo en la costa de Andalucía, en la de Murcia y en la Comunidad Valenciana. Y ahora, por ejemplo, 8 graditos en Toledo, 13 tenemos en Bilbao y en Murcia.
Vaya semana de nomenclatura de términos llevamos, que si turbonadas, que si los geostróficos. Bueno, un par apuntadas ya para acabar de rematar hoy viernes. El primero de ellos, frentes con varicelas, ¿has dicho?
Sí, sí.
Es posible que haya entendido bien. Bueno, frentes con varicelas. Cuenta, explica eso.
Es muy difícil, Luismi, te quiero mucho, pero es muy difícil.
Sí, sí. Pero ahora lo explicamos y se entiende perfectamente. Estamos hablando de la varicela posfrontal, para ser exactos.
Mira,
básicamente, lo primero que tenemos que hacer es situarnos en el meteosat. O sea, no es una imagen de nubes que tengan forma de varicela, sino que si tú miras una imagen del meteosat, las estructuras que forman las nubes sí que tienen ese moteado. Esos granos que aparecen en el mapa. La varicela posfrontal, también se le llama el granulado posfrontal, es una zona en la que hay aire frío cuando pasa una borrasca o cuando pasa un frente frío. Es una zona en la que, si tú la miras desde el meteosat, que conste desde el satélite, se ven nubes redondeadas blanquitas que se agrupan como si fuera un rebaño y que se mueven sobre todo de norte a sur, porque vienen desde el norte, que es donde está el aire más frío normalmente. Esos lunares que tiene el meteosat son nubes de tormenta pequeñitas que no tienen capacidad para descargar demasiada agua, porque son nubes que pasan muy deprisa, empujadas por mucho viento. A eso también se le puede llamar eso, varicela, porque lógicamente tiene esa forma de un montón de granitos ahí todos pegados.
¿Qué hacemos con Luismi? ¿Le dejamos una más ya para rematar? Que es que nos habló de un concepto así muy, muy llamativo.
Bueno,
uno más, ¿no? Nubes atómicas, Luismi. Nubes atómicas, ¿qué es eso?
Lo mismo visto desde el meteosat. Y, por ejemplo, ayer tuvimos un buen ejemplo de una buena nube atómica. Y es una nube de tormenta que tiene, de hecho, varias nubes de tormenta que se acaban agrupando, que forman lo que se llama o bien un sistema multicelular o un sistema convectivo de mesoscala, significa un tormentazo muy grande.
Vale.
Y que hace, visto desde el meteosat, ves cómo va creciendo una mancha blanca, que eso te denota que es una tormenta, y cuando llega a la parte más alta de la atmósfera, como no puede crecer más, porque no puede, por física no puede crecer más, lo que hace es que se espachurra, se empieza a extender, y desde el meteosat se ve como una forma de hongo que hace de golpe. ¡Pam! Se hace muy grande y te está denotando que ahí debajo se está liando o se ha liado, que es lo que pasó ayer entre Cataluña, Aragón y sobre todo en el sur de Francia.
O sea, como el hongo este propio de una explosión atómica, ¿no?
Igual, así, exactamente igual.
Perfecto, sí. Luismi, muchas gracias. Muy gráfico hoy, por cierto, muy didáctico, como siempre.
Ahí está.
Un abrazo, amigos. Buen fin de semana, gente.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
5:31, 4:31 en Canarias, y con Marta Centella repasamos hasta ahora lo que llevan las portadas de hoy viernes en El País. Junts amenaza a Sánchez con el bloqueo de la legislatura.
Los independentistas aseguran que rechazarán todas las leyes que están en tramitación. Indica El Mundo que la ruptura con Junts condena a España a la parálisis, ya que Sánchez se queda sin margen y arriesga los fondos europeos.
En ABC apuntan directamente a que el presidente del gobierno renuncia a presentar este año los presupuestos tras el órdago de Puigdemont.
El diario.es se centra en los empresarios catalanes. Junts les trasladó que quiere cobrar al gobierno el apoyo prestado.
Bueno, a ver, no salimos de Cataluña. En La Vanguardia leemos que Estrasburgo avala la prisión preventiva de los líderes del procés.
El Tribunal Europeo da la razón a la justicia española sobre Sánchez, Turull y Junqueras. El Mundo se centra en este último y subraya que se niega así la vulneración de sus derechos políticos.
Destaca El País la imagen de Keir Starmer, Lula da Silva y el príncipe Guillermo ayer en la cumbre del clima que se celebra en Brasil.
El secretario de la ONU, Antonio Guterres, lanzó un mensaje mensaje de socorro por la crisis climática al destacar que es una negligencia mortal.
Mientras, el diario.es recoge que la decisión de Lula, el presidente del país anfitrión, de explotar petróleo en la desembocadura del Amazonas ensombrece el comienzo de esa COP30.
Y sobre otra cumbre, en este caso la de la Unión Europea y los países americanos, que tendrá lugar en unos días en Colombia, el Mundo subraya que España se unirá a Petro y Lula. En esta se tratará la acción militar de Trump en el Caribe.
Nos detenemos ahora en Ucrania con la portada del país. Rusia concentra su maquinaria para conquistar Pokrovsk.
Kiev lucha para evitar la que sería su peor derrota en los dos últimos años. Las tropas del Kremlin están cerca de lograr el cerco definitivo a esta ciudad.
Menciona el Confidencial que Sánchez recibirá en pocos días a Zelensky en un nuevo viaje oficial a España.
Y tres años después del Nord Stream, el gasoducto saboteado que unía a Rusia y Alemania, el caso divide a Europa y reaviva viejas tensiones. El diario.es pone el foco en la negativa de un tribunal polaco a extraditar a un sospechoso ucraniano.
Para ABC, la elección del nuevo alcalde de Nueva York refleja el auge del poder musulmán en Estados Unidos.
Mientras, La Vanguardia se fija en unos demócratas que tienen como objetivo recuperar el Capitolio en 2026.
El Confidencial apunta que es un revulsivo para la izquierda europea que quiere copiar a Mandani.
Y el diario.es, ante este panorama político en Estados Unidos, titula así: Guerra civil en el trumpismo por el acercamiento al líder supremacista Nick Fuentes.
Seguimos leyendo lo fundamental de la prensa esta mañana. La lista de espera de mamografía se dispara en el Hospital de los Cribados Fallidos.
Lo lleva en portada El País. Se trata del Hospital Virgen del Rocío en Sevilla, el epicentro del escándalo que azota a la sanidad andaluza.
Y más asuntos. El 10% de los ingresos de Meta proviene de anuncios fraudulentos. Lo cuenta El Mundo.
La multinacional reconoce en documentos internos que ofrece hasta 15.000 millones en publicidad de alto riesgo a través de WhatsApp, Instagram y Facebook.
En El País, el Banco de España limitará las hipotecas de riesgo para evitar una burbuja.
Estudia poner límites con el fin de evitar una nueva burbuja inmobiliaria derivada de los altos precios de la vivienda.
Y vamos a cerrar el repaso a la prensa con dos titulares sobre inteligencia artificial.
ABC pone el foco en Leia, la nueva herramienta de la RAE que analizará 1 millón de palabras al día, mientras el Confidencial destaca que la inteligencia artificial arrasa con el empleo. En concreto, Estados Unidos firma la mayor cifra de despidos en octubre en 22 años.
5:35, 4:35 en Canarias. A ver, es viernes, es 7 de noviembre. Es un viernes cualquiera, no. Es que ha llegado el viernes más esperado del mes de noviembre, al menos.
Que tú compares de corazón.
Uy.
Inseparables, pero algo pasó.
Hoy.
Había un kilo sin corte.
Hoy. No, digo que hoy es el día.
Malamente.
A los pies, ¿eh?
Es tu mejor amigo.
Toma.
El que tocaba la guitarra. ¿Qué será lo que pasó? Que de golpe la guitarra ya no suena.
Echeverría, Egunón,
buenos días,
Egunón.
Sí, hoy es el día, Roberto.
Hoy es el día, ¿no? Bueno, a ver, hoy ya se puede deleitar, disfrutar sin ningún tipo de problema, porque hoy ya legalmente.
Sí, vale. Tras dos largas semanas de espera, por fin podemos escuchar el cuarto álbum de Rosalía enterito.
Ya sin filtraciones ni nada de nada, sino 15 canciones nuevas para disfrutar.
Para disfrutar y para estudiar.
Ya empezamos con los deberes.
Aprovechad las horas de trabajo para escuchar y reescuchar estos 50 minutos recién sacados del horno y tomad apuntes, porque para cuando bajéis a tomar una caña con los amigos, tenéis que tener una opinión formada y un análisis bien estructurado.
¡Uf! ¡Qué pereza, ¿no, Edgarita?
Se puede escuchar música
No se puede. Y eso si tenéis suerte de que vuestros compañeros de trabajo no vayan a hacer un examen hoy en la oficina.
Ya, porque... pero oye, como decían por ahí en Barcelona, más que por obligación deberíamos hacerlo por gusto, ¿no?
Sí, pero es que eso era antes, Roberto. Sí, porque ahora vivimos en una era en la que cualquier producto cultural es desmenuzado para extraer todos sus significados posibles y difundirlos a granel por las redes sociales.
Estamos en tiempos de farfollismo un poco,
sí,
¿no?
Sí, sí, porque hace un par de semanas, por ejemplo, cuando la catalana publicó el videoclip de que presenta este álbum, al de pocas horas la gente ya estaba como loca buscando la explicación hasta al color de sus ojos, vamos. Ya,
bueno, a ver, al final todo eso se traduce en un marketing que es lo que busca porque a ella también le beneficia el fomentar eso, ¿no?
Totalmente, y el país icon de quien nos inspiramos para esta contraportada estaría de acuerdo contigo, porque asegura que Rosalía ha jugado con muchas referencias, no tanto con propósitos artísticos, sino que para que sirvan de material de discusión entre los aficionados, porque es que ahora los símbolos sirven de cebo para un público que está pues más dispuesto a consumir un producto tras escuchar a comentaristas de Instagram y TikTok. Las redes sociales amplifican gratis los mensajes y pues la industria lo sabe.
Claro, si a eso le sumamos el contexto en el que cada vez tenemos más, parece, la necesidad de dejar nuestra opinión en todo, aunque no nos la hayan pedido, sí, pues sí. Claro.
Ahora el lema es opino, luego existo.
Exacto.
Sí. Nuestra identidad se basa tanto en la visión de la realidad que tenemos, pues que no podemos callárnosla. Es que pero lo malo de todo esto es que parece que ya no sabemos disfrutar del arte sin necesidad de pasarlo por el filtro de la interpretación. Lo que pasa es que cuando lo hacemos intentamos domar la obra de alguna manera, porque al final toda interpretación acaba hablando más del sujeto que interpreta que del objeto interpretado.
Ya, eso es un poquito de ego, que sí. Eso tampoco es nada nuevo.
Ni mucho menos. El ser humano siempre ha tendido a ver la realidad como un conjunto de signos descifrables. Precisamente es esa búsqueda del sentido la que nos empuja a interpretarlo todo. Y claro, ahora con las redes sociales pues podemos hacerlo todo el rato.
Ya, ¿tú lo has tomado ya tus apuntes del álbum o no?
No me ha dado tiempo para hacer un análisis exhaustivo, pero me comprometo aquí a publicar 3 tweets antes de salir a bailar las canciones.
Tres.
Cuando has querido más de lo que Dios te ha querido dar.
Tres.
Anudar y desanudar, desnudarse y desnudar.
Tres.
Para hacerlo como se debe. Tres cosas necesarias.
Tres. Y yo sí que me lo he estudiado, esto.
Suena finísimo, tengo que decir.
Muy bien. Bueno, brutal. Este va a ser mi calificativo.
¿Solo escuchaba este trozo?
Pero yo creo que es significativo. No, 3 minutos para los deportes, digo. En la actualidad deportiva, 3 minutos vamos. Tenemos, Edgarita. Bueno, tú tranquilo, sí. Pleno de los equipos españoles en Europa. Eso es,
menos mal. Hoy sí, empezamos por la Europa League, donde el Betis ganó con autoridad y 2 zarpazos en 5 minutos de Abde y Anthony. 2-0 contra un Olympique de Lyon que contaba sus partidos por victorias, tiene 9 puntos. Los de Pellegrini siguen invictos con 2 empates y 2 victorias. El buen partido de Anthony puede abrirle las puertas de la selección brasileña.
El trabajo que estoy haciendo, claro que tiene grandes jugadores también ahí de extremo. Yo tengo respeto por todo, pero voy a seguir trabajando. Lo que está en mi control, voy a continuar haciendo mi trabajo. Claro que es un sueño siempre poner la camisa de la selección y yo voy a continuar trabajando para estar ahí.
Bueno, pues venga.
Pues lo lleva claro, porque mientras yo sea el seleccionador, jugarán Rodrigo, Vinicius y 9 más.
Bueno, podría ser uno de esos 9.
Uno de esos, claro,
veremos.
No, Rodrigo juega en la misma posición.
Ya,
pues, es capaz de llevarse a Valverde, que es Uruguay.
Por otra parte, el Celta de Vigo goleó fuera de casa al Dinamo de Zagreb en un gran partido de los de Giraldez.
Sí, está fuerte el Celta en Europa, que lleva 3 partidos seguidos ganando. Y ayer le endosó 0-3 al equipo croata con gol en propia y con 2 goles de Pablo Durán.
Sí, la verdad que pues, es un sueño apoyar así de esta manera al equipo. Como tú dices, mis primeros goles en Europa, aún encima 2, y creo que lo más positivo es que el equipo ha hecho un partidazo.
Partidazo.
Pero lo mejor fue el titular de Marca, el Celta al ritmo de Durán.
Ah, buenísimo.
Una referencia que a los más jóvenes les sonará chino, ¿sabes?
Bueno, oye, pues que busquen. Ya está, hombre. Oye,
no todo va a ser Rosalía.
La Conference, victoria agónica del Rayo Vallecano, pero bueno, qué remontada, ¿eh?
Madre mía, qué locura. Remontada. El Lech Poznan polaco se puso 0-2 rápidamente y hasta el minuto 60 dominó el marcador. Luego llegaron los goles de Isi Palazón y de Jorge de Frutos. Y en el 94, en la última jugada, Álvaro García se escapó pues como un pepino. E hizo el 3-2 definitivo. Le estuvo bien a Lech Poznan, que antes del partido grabó un vídeo mofándose de los vestuarios del Rayo. Martín Presa es presidente del Rayo.
El vídeo me parece miserable. Hombre. Miserable porque yo creo no en el fútbol. En la vida, el mofarse, el burlarse, el reírse de la humildad o de la pobreza de otra persona, en este caso una entidad deportiva, una persona
Es algo desde mi punto de vista incalificable.
Ahí está, sí, ahí está. El karma es. O Dios le ha castigado, que decía mi abuela. Y eso hoy es. Vuelve la liga con un buen partido, además.
Hoy sí que sí, a partir de las 9 de la noche, no es partido de viernes habitual, es el Elche Real Sociedad.
Partidazo.
Ese sí que es muy bueno. Como partido destacado del fin de semana, Atlético Levante, Celta Barça y el derbi madrileño con el Rayo Real Madrid. Ah, y en segunda... Sí, el Burgos juega el lunes, así que
Castellón,
tranquilo.
Sí, sí, Castellón, que llega el lunes en baloncesto clásico en la Euroliga, ¿no?
A partir de las 9 de la noche, Barça-Real Madrid. El Baskonia ganó ayer al Bolonia 87-76 y el Valencia juega también hoy contra el Zalgiris.
Estoy despistado. ¿Qué Laura Martínez eres ahora? ¿Ahora Laura Martínez eres la del cine o la del gráfono?
Pues, ¿por qué quedarse con una si puedo ser las dos?
A ver. Miguel y vosé.
Exacto, pues lo mismo. Espero que vayáis todos al cine a ver Siempre es invierno, la nueva película de David Trueba que adapta su maravillosa novela Blitz. Está protagonizada por David Verdaguer y Amaya Salamanca.
Uf, la cagué. Le metí dos hostias a Alex Ripollès. ¿Sabías que en francés Alex Ripollès se pronuncia Alex Gilipollez?
Tiene su encanto, yo lo he visto la película. ¿Has visto?
No.
Tiene buena pinta, presidente Cerezo.
Buena pinta, sí, señor. Pronto estará en el catálogo de Frisoles.
Hombre, eso si es no seguro. Está ya, claro, ya mismo.
Oye, pues que no te gusta esto, no quieres ver cine español, sí, pues tú te lo pierdes, pero yo tengo una opción más, la nueva de Predator.
Bienvenido al planeta más peligroso del universo.
¿Qué necesidad?
Eso digo yo.
Donde todo intenta matarte.
Y si tampoco te sirve y eres un poquito indie, pues toma la nueva de Yorgos Lanthimos.
Poquito indie.
Bugonia, que es su nuevo proyecto con su actriz predilecta, Emma Stone.
¿Por qué me ha derrapado el pelo?
Para evitar que contactes con tu nave.
¿Mi nave?
¿Tu nave no dice?
¿Mi nave?
Entonces, mejor que eso, un gorro de papel de aluminio como el que llevo yo. Aficionaos, que sois unos aficionaos.
Yeah. Lo del cine está muy bien, pero la política también está de película. O sea, te lo estoy poniendo ahí,
sí,
un poquito en bandeja.
Es que lo de Junts, eso sí que es puro cine, Roberto. Ayer su portavoz, Miriam Nogueras, hablaba de bloqueo.
Pedro Sánchez sap des del primer dia que els nostres vots no estan al servei de l'estabilitat d'Espanya, sinó que estan al servei de Catalunya i dels catalans.
Vale.
Que si no es compleix amb els catalans, no hi pot haver estabilitat.
Rompemos.
Amb els catalans no s'hi val tot.
No. Lo dejamos.
Per tant, la legislatura de Pedro Sánchez queda bloquejada.
Queda bloqueada, por segunda vez queda bloqueada.
Ah, pero ¿alguna vez ha estado desbloqueada? Pregunto, ¿eh?
Cierto es también que Ana Rosa le dijo a Miriam Nogueras que ese bloqueo es culpa de Sánchez, es el gobierno español quien bloquea.
Sí que hay partidos que queremos solucionar los problemas reales de la gente, que no vivimos porque sabemos que la gente no vive de los titulares, y todas estas leyes están bloqueadas. Por lo tanto, quien ha bloqueado la legislatura es el gobierno español, que prefiere dar titular y gesticular que cumplir aquellos acuerdos que tiene con los catalanes.
Ya. Oiga, yo soy catalán y conmigo sí ha cumplido el gobierno, ¿eh? Ay, perdone a Laura, que la he interrumpido, lo siento.
Ningún problema, presidentilla. Me gusta utilizar el concepto de bloqueo porque son como una relación tóxica que se bloquea por WhatsApp, ¿no? Son un poco pesados, pero no lo digo yo, lo dice Rufián.
Lo primero que quiero decir es qué pesados. Son muy pesados. Lo segundo que yo creo que conviene decir es que algunos de nosotros ya lo dijimos hace más de un año que esto iba a pasar. Es su espacio ideológico natural, el de PP y el de Vox. Está bien que si no aportan, se aparten.
¡Aporta o aparta!
Eso ya lo has dicho varias veces, Rufián. Y está más visto que mi meme del perezoso con gafas. Tu discurso es una miqueta limitado, ¿eh?
Una miqueta. Pues en redes Rufián posteó su declaración a los medios de comunicación diciendo que Junts lo que busca es casito.
Que le hagan casito.
Sí, que le hagan
casito,
un poco de casito. Ni. Pues por lo que sea, Pilar Rahola, esto no le gustó mucho.
Rufián es el sospechoso habitual. Ya, sabemos claro. Siempre que siempre dirá alguna cosa contra Junts, la ningunear, mentirá. Es el que dio credibilidad a algunos bulos que después han demostrado que son bulos. No me sorprende nada de Junts, de Gabriel Rufián. Vive de esto. Vive de hacerse querer por la izquierda española a base de machacar a Junts. Y de vez en cuando también al PNV. Por tanto, lo que diga Rafael Rufián, esto ya está. Vamos sobrados en eso. Yo creo que no preocupa a nadie, como mínimo de este sector.
Sobradísimos. Pero más allá de la ruptura de Junts, todos los focos, como comprenderéis, están en San Xenxo. La gente de esta localidad de Pontevedra tiene diferentes opiniones sobre las memorias del emérito.
Que saque el tema de su nuera, porque, bueno, la verdad es que son cosas de familia, como en todas.
Claro. ¿Tú vas a comprar el libro?
Pues yo no creo que lo compre.
¿Usted considera que el rey en estas memorias da su versión o cuenta la verdad?
A su versión, ¿cómo va a contar la verdad?
¿Qué le parece a usted que a su mujer la defina como la Sofi.
La Sofi.
La vergüenza de hablar.
Con cariño.
Después de lo que le vino haciendo.
Oye, esto está manipulado por inteligencia artificial.
No, creo que no.
Porque a mí en Sanjenjo, que no es Sanxenxo, como dicen los modernos, me quiere todo el mundo.
Como dicen
bueno,
los modernos.
Pues algunos hablan de vergüenza y otros no ocultan su interés en leer su historia.
Leer el libro,
lo va a leer muy bien.
Al 100%. ¿Qué episodio de la vida del rey le gustaría saber a usted más?
Yo soy historiadora, entonces, políticamente hablando, me interesa el resto. Vale. Es su vida que haga con ella. Un pandeiro.
¿Un pandeiro?
¿Y eso cómo se hace? ¿Ah? Que yo no soy el de bricomanía. ¿Alguien sabe cómo se hace un pandeiro?
El emérito habla de la Sofi, sí, pero por lo que se comenta no habla de la Barbie.
¿Te refieres a Barbie, a Bárbara Rey?
A esa misma. Ella dijo ayer que si hablaba de ella, pues entonces claro, que tendría que hablar de la otra y de aquella, y claro que son muchas.
Nos han dicho, algunos colaboradores y periodistas han dicho que estarías molesta porque no sale tu nombre en dichas memorias históricas.
Pelusona.
Todo lo contrario.
Ah.
O sea, que prefieres no salir, ¿no?
Es que si tenemos que salir todas... Necesita la espasa.
La espasa.
Qué anticuada está el Barbie. La enciclopedia espasa ya no se lleva. Ahora lo que está de moda es la Encarta. Uy. Que viene en DVD.
Correcto.
Pero Bárbara Rey está en plan Barbie, peña vale. Fiel. Vale más por lo que calla que por lo que cuenta.
Es que no me interesa, de verdad. Que no. Me callo porque si hablo. Que si es que no te puedo decir nada, no. Porque si yo te digo algo, va a arder Troya. Uy, entonces va. No puedo.
Justo lo mismo que me pasa a mí con Leticia, pues, que no puedo hablar de ella.
Pues hablando de Leticia, la gran Rosa Villacastín reparaba reparaba ayer también en algo muy interesante. Que muy bien eso de las disculpas a la Sofi por parte del emérito, pero con la Leti mal.
Luego me parece muy mal las críticas a su hijo. Y sobre todo a Leticia. Él no está acostumbrado a las mujeres con carácter, a las mujeres que le pongan las cosas en claro. Y Leticia desde el primer momento sí que yo creo que su terreno, ¿sabes? Sí. Ella puso esa línea roja de lo que era el terreno de esa pareja y lo que era el terreno del emérito.
Mucho carácter, Rosa. Carácter y saber estar tenía Eva Sanun. Qué buena reina hubiera sido. Leticia es una sargento que tiene al rey Felipe pillado por los bolbones.
Es que para ti, Jaime,
siempre será el príncipe. Pero entonces,
el rey es Juan Carlos.
Eso es. Pero entonces ayer llegó también Pilar Eire a Malas Lenguas con una exclusiva. ¿Y cómo iba a reaccionar la Sofía a todo esto? Pues bien, todo está en la joyería.
Porque ella tiene su propio lenguaje. Como Leticia nos habla con la ropa, la reina muchas veces nos habla con las joyas. Uh-huh. Entonces, cuando ha habido alguna especie de debacle en la vida de don Juan Carlos, sí, enfermedades, juicios, se coloca su anillo de prometida, ¿no? El anillo ese que le regaló don Juan Carlos cuando eran novios, que son dos rubíes con una barrita de brillantes en medio, sí, se lo coloca en el dedo, ¿no? Como un apoyo mudo.
¡Anda! Anda, que si se entera de que el anillo lo compré en el Gran Bazar de Estambul.
Bueno, pues ayer daba igual porque no había ni anillo ni había nada.
Bueno, luego me ha llamado, me ha dicho, lleva tal pulsera, lleva tal otra, uh-huh, lleva tal anillo, lleva tal otro, y yo esperando. Y dice, y en el anular, que es donde llevaba normalmente el anillo con las rubíes y la barrita de brillantes, digo, y dice, no, lleva unos aros de oro y un anillo de brillantes pequeñito. O sea que hoy la reina Sofía no se ha puesto el anillo de don Juan Carlos para dar a entender que a ella todo lo que diga don Juan Carlos le importa un pito.
Mejor eso que ponérselo en el dedo corazón y enseñármelo, como hizo una de las veces que me pilló hablando por teléfono con Bárbara. ¿O era con Corina?
Bueno, cualquiera, una de las veces.
Un pito parece que le importó a Cintora ayer esta exclusiva de la mismísima Pilar Eire, que ella se picó un poco.
Bueno, veo que no te ha gustado mucho mi exclusiva, pero bueno, tristeza.
Pilar, a mí me gusta lo que cuentas, yo solo hago preguntas. Y aprovechamos el tiempo, Pilar.
Ay, qué poquita Cintora. Bueno, el que también parecía picado era Jaime de Marichalada.
Sí, o así se lo hizo ver a una periodista que le intentó preguntar por el libro del momento.
Perdona que le disculpe, es que está... hablando de las memorias de don Juan Carlos.
No voy a decir nada, como nunca ha dicho nada. Sino
no le gusta a usted, no, que le pregunte.
Pues discúlpala.
Muchas gracias.
Pero me permite hacerle solo una pregunta.
No, por favor. Luego que me dejes tranquilo, por favor.
Nada.
Vale. Muchas gracias.
Es algo bueno, don Jaime, que ha hablado él muy bien de su hijo, de que están aburridos.
No quiero hablar nada yo, nunca he hablado y no voy a hablar ahora.
Ni siquiera para algo bueno.
No, para nada.
Ni perdona el que faltaba, el de la capa de tuno sin bandurria ni pandereta. Desde luego, qué mal eligen a sus parejas los Borbones, esto de ser algo genético.
Sí, seguro, pero la cosa va de enfados. El emérito, según el periodista de Le Figaro, que le entrevistó, pues también está mosqueado, esta vez con Pedro Sánchez.
La gente no se entera
de todas las cosas que hice para España, incluso que entregué al gobierno español y que le hace feliz, porque cuando se va de vacación se va en la casa que recibí de un rey que me la dio en Lanzarote. Una casa estupenda. No tenía la plata para guardarla. Y ahora, ¿quién va en vacación por allá? El jefe del gobierno español. Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez, claro.
Nos ha jodido. ¿Y quién se ha gastado la pasta en limpiar la piscina y arreglar el aire acondicionado? Pedro Sánchez.
Anda.
Bueno, y un poco todos los españoles.
Poquito. Y el último enfado del día lo protagonizó ayer también Pablo Iglesias.
La monarquía y la democracia no tienen nada que ver. Y hay, y termino con esto, una cierta operación que consiste en intentar matar al padre y enterrarlo para que el hijo esté vivito y coleando. Y son la expresión de exactamente lo mismo. La monarquía es la misma mierda con Juan Carlos, con Felipe o con Leonor.
¿Cómo ha dicho?
Siempre, sí, ya te lo digo, yo he dicho que es la misma mierda. Siempre tan elegante el marqués de Galapagar. Yo pensaba que cerraría el pico cuando dejó la política, pero va a ser que no. Dedícate a servir montaditos en tu taberna pagada por los perroflautas y deja a los demás tranquilos.
Pero sigue con la taberna esta.
Sí, recibe.
Vamos acabando con la ruptura del momento.
Sí, la de Junts con el gobierno. Recordemos que ya rompieron la semana pasada.
Nosotros ayer dimos por cerrada la relación con el Partido Socialista.
Pero cerrada, Tomcat, sí. Con llave y dos vueltas. Ni mano tendida, ni leches en vinagre.
Esta vez es la buena.
Ellos son un poco como ese ex que te insiste. Si lo de hace unos días fue un ultimátum, pues lo de ayer ya fue la sentencia final.
Pedro Sánchez sap que els nostres vots no estan al servei de l'estabilitat d'Espanya, sinó que estan al servei de Catalunya i dels catalans.
No.
Que si no es compleix amb els catalans, no hi pot haver estabilitat.
I...
amb els catalans no s'hi val tot.
I,
per tant, la legislatura de Pedro Sánchez queda bloquejada.
Los teléfonos se cierran en este momento. Uy.
¡Qué miedo! Mira cómo tiemblo, Nogueras. No ha podido conmigo una pandemia, un volcán, una dana y un apagón. Vais a poder vosotros.
¡Ay, qué risa! Nogueras ya le había dicho a Pedro que prou, que se finí.
Se ha acabado la negociación.
¿Otra vez?
Con el gobierno español, con los distintos ministros, porque no tiene ningún sentido llegar a acuerdos y que estos acuerdos no se cumplan.
Pero al tratar el asunto en los medios hay quien se molesta y pone sobre la mesa la importancia de este desengaño amoroso. Pilar Rahola, en todo es mentira.
Si no os tomáis en serio, nunca lo que hacéis.
¡No es verdad!
No, la entradita esta es ¡ay, bueno, se han enfadado los niños! Tal. Es un partido serio.
Ya.
No sabes hacerlo, Rahola. Hacerla, hay que hacerlo así. ¡Ay, bueno, se han enfadado los niños! ¿Y tú qué has hecho?
Rahola dijo que... dijo que no hay sorpresa, que se está siguiendo el guión estipulado.
Sí. Junts ha hecho lo que dijo que haría.
Como
y lo
siempre.
Ha hecho finalmente.
Sí.
A partir de aquí, la responsabilidad del de este gobierno, de si se mantiene o no se mantiene, de su estabilidad tal, ya no es de Junts.
Ya no es de Junts. Pues Junts ha hecho lo que prometía, pero ¿y el PSOE?
Por lo tanto, yo a lo que invito es a preguntar al Partido Socialista qué va a hacer.
¿Qué va a hacer?
Pues sobrevivir como esos insectos que se dice que son los únicos que resistirían a una explosión nuclear. No diré cucarachas por respeto a las cucarachas.
Cuidado, espera. Última llamada.
Hola, Carles. ¿Qué pasa?
¿Qué manera de contestar es esa, Pedro? ¡Qué pronto has olvidado lo nuestro! Oye, te llamaba para decirte que hemos roto.
¿Otra vez? ¿Pero no habíamos roto ya?
Sí, pero esta vez de verdad. Aquesta vegada de veritat. De verdad de la buena, ¿eh? No hay marcha atrás. Ni manos tendidas ni historias. ¡Se acabó!
Vale.
Creo que no has entendido lo que te he dicho. ¡Que hemos roto! ¡Definitivamente! Si vols, tu puc dir en català. Hem trencat la nostra relació, ¿vale?
Que sí. Que lo he entendido. ¿Alguna cosa más? Es que tengo mucho trabajo.
Creo que no eres consciente de lo que supone lo que te acabo de decir. Supongo que estás en shock. A ver si gritando un poco. ¡Pedro! ¡Hemos roto! ¡Se acabó! ¡Olvídate de mí!
Pero si ya me había olvidado de ti. Bueno, Carles, mucha suerte, ¿eh?
¿Me vas a colgar? ¿No te atreverás? ¿No vas a pelear por lo nuestro?
¿Pelear? ¿No has dicho que habíamos roto?
¡Y tanto que hemos roto! ¡No te necesito para nada! ¡Hay más peces en el mar!
Esa es la actitud. Oye, en serio, te tengo que dejar.
No, tú no me dejas a mí. Y Yo te he dejado a ti. No lo des la vuelta a las cosas.
Lo que sea. Mira, Carles, me costó mucho asumir esto. No me marees, por favor.
¿Marear? ¿Yo? Mira, ahora sí que se acabó. ¡Hemos roto!
¿Te das cuenta de que en esta conversación hemos roto ya 7 veces?
Sí, pero esas no valían. Ahora llegó la definitiva. Tenemos que dejarlo.
Vale, que sí, que lo dejamos. Venga, cuelga.
No, cuelga tú.
No, tú.
Que no, que cuelgues tú. Pedro, Ullons, que ha colgado.
Vamos.
Los miembros del Biopark jalan
el cuello del ganso
pegados a esa pantalla.
Pum, 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 pum. Hay que currársela. Hay que trabajársela.
Estás haciendo muy bien, Guanza.
Pum, 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 pum.
Ya, 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 ya.
Se levanta.
Pum, 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 pum. Está duro como una piedra.
¡Ah! ¡Ole! ¡Vamos!
¿Puede uno currarse estas ganas de hacer el amor?
Alcalde, usted arrancó la Navidad de Vigo este año, en julio.
Así es.
Si no me equivoco.
Huele a Navidad.
Como debe ser, efectivamente.
Nadie nos quita lo bailado.
Y este año, también, si no me equivoco, creo que ha anunciado 12 millones de luces. ¿Es correcto este dato?
Así es.
Casi 13.
Coño, ¿hasta dónde llegaste? I've spent oh so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high and you see. Somebody new, I'm not that stupid little person still in love with you. And so you thought you'd just drop by and you expect me to be free. But now I'm saving all my loving for someone who's loving me.
Oh, a ver, si te traes a Maraya Caraya.
¿Cómo, cómo, cómo?
A Maraya Caraya.
¡Esa soy yo! Y salgo en el videoclip. ¡It's time!
Deben pagarte bien porque tienes buenas ideas.
Sí.
¿Seguro?
Enciende las luces, tío. Que tiene menos luces que un barco pirata. Fuera de mi puta vista.
Shane aquí en España, a ver dónde se visten los de las citas de la tentación. Esto es que...
No puedo.
Por favor, Montoya. Montoya, vuelve. Montoya, por favor. Montoya, Montoya.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
¿Quieres ver cosa gorda?
En las incautaciones a los cárteles mexicanos se han encontrado réplicas.
A 9 milímetros.
Allí son los reyes de la exhibición de oro en armas personalizadas. Y ya tienen imitadores en España.
Tomate, ¿para qué se saca la pistola?
La pistola cuando se saca para disparar. El que la saca para enseñarle es un parguela.
Cadena Ser.